Somos dos mejores amigas
que ahora que somos mamás,
este es nuestro break, donde compartimos lo bueno, lo difícil y lo divertido de la maternidad
de manera honesta y real.
Listas. Hola, hola, bienvenidas mamás de Mommy Break a este nuevo episodio, a esta comunidad, donde últimamente, ya le, como habrán dicho, el episodio pasado dijimos que ya casi se acababa la temporada, pero la verdad es que hemos estado recibiendo sí, mensajes y peticiones de gente que nos ha escuchado, mamá que nos ha escuchado, con temas que creo que, igual que Dana, creemos que son de importancia, que tenemos que hablar, que son temas tabú, que se esconden, así un poco como lo que hablamos con Diana, lo que hablamos con Gina. Son temas que como personas en general nos tocan, pero dentro de la maternidad tiene sus matices que le dan, pues, una cuestión interesante. Y hoy tenemos una invitada especial. Ella nos escuchó como Mommy Break. Me siento súper así de, ¡ah, nos escuchaban! Y entonces es como tener una de ustedes aquí, ¿no? De esta pequeña comunidad o grande comunidad, ya ni sé, pero es como bien lindo saber que hay un otro que nos está escuchando y que resuena y que nos trae temas que creo que no podemos dejar a un lado, porque lo que hablaba con Dana es que si es que las madres compartimos cosas, ¿no?, en nuestro ser madres, pero tiene componentes únicos en cada una y no podemos dejar o no visibilizarlos porque existen, ¿no? Entonces, hoy vamos a enfocarnos a hablar sobre la salud mental, ¿no? Siempre hablamos mucho sobre la salud mental, hemos hablado de depresión postparto, duelos, y hoy esta invitada nos escribió porque queremos abordar un tema que ella, no, con su experiencia, nos va a compartir. Y pues bueno, vamos a entrarle a esto. Dana la va a presentar para darle, hola amiga, bienvenida acá la invitada.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén por acá. Muchas gracias por todo su apoyo en todos nuestros episodios. Y bueno, aquí tenemos una invitada. O sea, ya saben que a nosotros nos gusta hablar de las cosas que a veces no se hablan mucho. Y vamos a hablar hoy sobre maternidad y trastornos de la conducta alimentaria con una querida mujer y madre que nos escucha, que se llama Carla Manzanilla. Ella es coach y sobreviviente de trastornos de conducta alimentaria y tiene una cuenta en Instagram que es @car_mans. Y bienvenida, Carla, este es tu espacio. Aquí vamos a chismear y platicar, a llorar, como tú quieras, como tú quieras, pero bienvenida.
Muchísimas gracias, Dana, Tania, por pues escuchar mi petición primero, que como Tania lo dijo, mejor que yo lo puedo decir, la verdad es que las he escuchado y creo que, como bien dices, somos parte de esta comunidad de ser mamás y eso nos une, y de ser mujeres, y creo que hay muchos temas que ya se han tocado y muchos otros que vienen, y creo que este no podía faltar siendo mujeres, siendo mamás, y más teniendo hijas también. Creo que es sumamente importante.
Sí, claro. Y me parece increíblemente importante que toquemos estos temas que, por una parte, están totalmente estigmatizados, ¿no? Y que todos conocemos personas que han vivido un trastorno de la conducta alimentaria. Tal vez muchas de ustedes que nos estén escuchando, tal vez incluso, esto lo vamos a hablar más adelante, nuestras mamás, nuestras abuelas, y cómo van tocando diversas generaciones. Y por eso estás aquí, Carla, y primero que nada quisiera que nos contaras un poco de tu historia.
Ok, bueno, mi trastorno de la conducta alimenticia, que en realidad no tengo una fecha exacta, pero sé que empezó muy chica. Tú sabes que empiezas como, oh, me veo en el espejo, no me gusto. Obviamente crecí en una cultura de dieta, como creo que la mayoría de nosotros crecimos y creemos que es lo correcto. Entonces empecé a intentar como dietas, mini micro dietas, ¿no? Desde muy chiquita. Y a los 15 años tuve una operación porque me quitaron un ovario, o sea, tenía como también este síndrome poliquístico, me quitaron un ovario, pero en realidad no siento que esa situación haya sido tan traumática como el hecho de empezar a perder peso. Nunca, digo, siempre he tenido un cuerpo hegemónico, nunca he sido como, pero en ese momento empecé a perder peso y entonces fue como mágico para mí de, wow, está sucediendo la magia, ¿no? Y empecé a dejar pues de comer y de ahí desarrollé una anorexia extrema muy fuerte. Mi mamá pues no sabía, toda la gente pensaba que era por la operación que yo había tenido, que no comía, que algo había estado mal, me volvió una rebelde. Todo se hizo médicamente y en ese momento estamos hablando de 1990 y tantos, ¿no? Entonces la gente, aunque los trastornos se empezaban a conocer, pero no había mucho estudio de eso. Y yo caí varias veces en una institución pública. Entonces en la institución pública jamás se habló de un trastorno, más bien buscaban todo lo físico más que lo mental. Y bueno, después de incidir bastantes veces en el hospital por un muy bajo peso y muchas complicaciones físicas, la última vez yo lo único que me acuerdo es que ya estaba harta de estar ahí y ya quería salir. Entonces, pues en mi angustia y en mi desesperación, el doctor me dijo, si no comes, pues nunca te vas a ir de aquí. Entonces tú decides, cuando tú quieras, te vas, empieza a comer. Y entonces dije, ah, pues si quieren empezar a comer, y entonces me empecé a comer y mi trastorno de anorexia migró hacia bulimia y empecé con bulimia. Digamos que hay una diferencia muy poca porque al final son trastornos de la conducta alimentaria todos y nacen de la misma rama, ¿no? Entonces salí de ahí y tardé todavía 2 años más en entrar a una clínica especializada en trastornos de la conducta alimenticia, donde mi mamá, hablando de mamás, fue un soporte muy fuerte en ese momento, porque, bueno, ahora que soy mamá, veo todo lo que sufrió, todo lo que se desesperaba por verme así, todo lo que lloraba, todo lo que no sabía, y pues sin información en ese momento, sin saber a dónde recurrir, y gracias a Dios, pues se abrió puertas y me llevó a una clínica privada y me pude recuperar en conductas físicamente, te puedo decir que sí. Estuve internada casi un mes y salí y seguí teniendo terapias y mis comportamientos cambiaron. Es decir, dejé de purgarme, empecé a comer, pero mi mentalidad no. Es decir, siempre estuve comiendo, pero más sano, ya sabes, ¿no? Y según yo, eligiendo más sanamente, pero en realidad era que siempre me estaba restringiendo. Y así duré muchísimo tiempo. Digamos que te voy a decir como los episodios que creo que han sido los más fuertes. Y cuando me iba a casar, obviamente el vestido, o sea, tiene que quedarme perfecto, ¿no? Entonces, a la dieta, pero esto es escondidas, o sea, yo no le decía a nadie, porque si mi mamá sabía que yo me ponía a dieta, pues obviamente todo esto es escondido, ¿no? Y bajé muchísimo de peso, obviamente muchísima restricción, purgas constantes y así estuve mucho tiempo y fue hasta que me embaracé que dije, ya no puedo hacer esto. O sea, mi primer bebé fue la cosa más maravillosa que me pasó en la vida, recibir la noticia y dije, ok, voy a parar, ya no puedo. Y al contrario, fue como muy, mucho alivio, mis 3 embarazos fueron de mucho alivio para mí, como, oh, es el momento de soltar y dejar ir cualquier miedo porque tengo que comer y no tengo que comer por mí, tengo que comer por la vida que está dentro de mí. Entonces fueron periodos como de mucho alivio de la ansiedad porque tenía una razón por la comer, porque comer. Sin embargo, los médicos, digo, yo sé que lo hacen desde un principio de ayuda, pero aún así siempre bueno, y no te, por favor, no vayas a subir más de estos kilos de peso, ¿no? Y entonces me lo decían a mí, que es así de chin, no tengo. Y me acuerdo que me obsesioné con el mango y el doctor me dijo, sí, tienes muy buen peso, pero nada más te puedes comer un mango al día. Entonces para mí eran esos clichés de, oh, no estoy tan mal, sí está bien cuidarme, aunque sea en el embarazo, ¿no? Y Y entonces, bueno, pues así pasaron mis tres embarazos, que fueron muy seguidos, o sea, entre que me embaracé de uno, luego le di, bueno, estuve lactando, luego me embaracé, luego lactando, luego me embaracé. Entonces, como que fue un periodo tipo 6 años que estuve tranquila, comiendo bien, lactando, perfecto. Y después de esos 6 años, tuvimos muchos movimientos de lugares de vivir por el trabajo. Y siempre había como etapas muy buenas y etapas muy malas, hasta que pues fue el gran movimiento que estamos ahora acá, y que yo creo que entre movernos, entre todo lo que nos pasó, pues obviamente desató muchísima ansiedad en mí, muchísimo descontrol, muchísimos miedos, y yo creo que fue la etapa más difícil de anorexia que he pasado en mi vida adulta, porque se unió con un exceso de ejercicio muchísimo. O sea, me paraba a las 3 de la mañana a ejercitarme horas para estar lista a las 6 de la mañana, y no dormir y no comer, y luego toda esta parte de la ortorexia que cuando veía a los lados decía, es que todo me dice que está bien, yo voy a seguir porque estoy cuidándome, ¿no? Entonces veía etiquetas, ah, no, esto no lo puedo. Entonces era, de verdad, llegó un momento en que creo que lo único que comía era nueces y un batido de proteína y ya, nada más. Y obviamente físicamente, o sea, yo no lo veía en ese momento, pero veo las fotos ahora y te juro que hay veces que me dan ganas de llorar, porque me veía enferma, muy ansiosa, muchas conductas muy compulsivas, no podía sentarme, no podía tener paz, como muchas cosas que vienen con el trastorno. No es nada más el que no coma, sino es todo lo que trae estas conductas, sobre todo que vienen detrás, que se vuelven OCDs y que se vuelven conductas que no controlas, desde, me gusta que el teléfono siempre esté aquí, si alguien te lo mueve, es como, espérame, ¿no? Y es como algo muy incontrolable, es triste porque, pues, afectas a tus hijos y los afectas mucho, y tú te das cuenta, pero además no lo puedes parar. Es como...
Sí,
claro.
Sí, y te voy escuchando y creo que es una experiencia donde se vive mucho en soledad. O sea, cuando te escucho es como me pasaban cosas y no le decía pues lo del vestido a nadie, ¿no? Y cómo decirlo ahora enfrente de mis hijos, ¿no? Cuando se supone que estoy haciendo bien, ¿no? Entonces creo que cuando dices con los hijos... No, no sé, ahí es como toda tu experiencia con el trastorno. Cuando tienes hijos, ahí, ¿qué fue lo que te movió? O sea, ¿qué fue lo que te movió o qué pasó en ese momento para que pudieras ver lo que estaba pasando? O no sé si ellos te ayudaron a verlo, no que te lo dijeran, pero que hubo algo que tus hijos te ayudaran, o el ser mamá te ayudó o algo.
Claro,
no?
El ser mamá me ayudó a todo. O sea, la verdad es que pues ellos son como mi fortaleza, y el ver, sobre todo, me ayudó más porque podía ver conductas, no tanto en la parte alimentaria, podía ver conductas que ya no tenía paciencia, que ya no tenía como, sí, sobre todo mucha paciencia, ya no podía hacer cosas con ellos. Me tenía que ir a dormir a cierta hora, o sea, si se pasaba de un minuto, mal, porque al otro día me tenía que despertar súper temprano y necesitaba dormir, y no dormía, pues dormía como alrededor de 4 horas al día, y entonces era así como imposible. O sea, obviamente mi mal humor era constante, mis crisis eran constantes. Entonces, el darme cuenta de eso, y a la vez amaba a mis hijos, ¿no? Y entonces el verlos sufrir por ese momento, y así, es que es mi culpa que están sufriendo, ya no quiero ser así, y me peleaba, ya quiero parar esto, pero no puedo hacerlo. Entonces es ahí como el dilema de quiero parar, pero no sé por dónde.
Y me imagino también, perdón, Carla, que también ha de ser complicado como confiar en o confiárselo a tus papás porque pues esperan que ellos estén bien y tú no quieres preocuparlos y también viviendo en otro país, estamos como muy lejos, ¿no? Estabas como aislada y aislada y aislada.
Aislada, y ¿sabes qué? Mira, mi esposo pues obviamente se daba cuenta, o sea, no es que él, nunca se lo dije, pero él lo sabía, pues vive conmigo, y él vivió toda esta parte, y él me veía, o sea, físicamente, cuando mi mamá me visitaba, justo, creo que van dos veces que no se va enojada, pero todas las veces se iba muy enojada conmigo por verme, porque digamos que ella sabía, y ella vivió conmigo el trastorno cuando era adolescente. Y entonces cada vez que venía a visitarme y regresaba a México, era, pues se iba muy, muy preocupada y nos quedábamos como enojadas de casi casi yo creo que me quería cachetear así de, por favor, reacciona, tienes tus hijos, fíjate lo que estás haciendo. Pero bueno, pues no, no, o sea, no es que no quisiera, es que no sabía cómo hacerlo. Y bueno, después de como que me empezó a entrar así de necesito, o sea, yo solita dije, ya no puedo con esto. Y empecé a buscar psicólogos en México, porque bueno, Dana debe saber que aquí en Estados Unidos, bueno, primero, no es mi lenguaje. Segundo, si me voy a comunicar algo como muy privado, prefiero hacerlo en español totalmente. Y empecé a buscar psicólogos en México, empecé a tener terapias allá, pero no digo que no me ayudaron, o sea, me ayudaron de alguna manera, pero mis conductas no podían parar, o sea, seguía. Y era como, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y bueno, yo soy creyente, no sé ustedes, pero dentro de esta parte, pues pidiéndole mucho a Dios, ayúdame, porque ya no está en mis manos, quiero hacerlo, pero no puedo, no tengo las fuerzas, no tengo nada. Y de repente empecé a oír justo un podcast de una persona que vive en Netherlands, que habla muchísimo de trastornos, la empecé a seguir y luego ya me contacté con ella, pero fue, te juro que lo veo así como algo tan rápido, que no sé por qué le mandé la carta, no sé por qué la contacté, no sé nada, solo lo hice, me contestó rapidísimo y empecé un tratamiento con ella, que es mi coach, y que pues me ayudó, me ayudó a salir adelante. Fue un tratamiento casi de 5 meses, 24/7, y bueno, pues gracias a Dios pude salir y estoy aquí.
Ok, muchas gracias por compartirnos tu historia, Carla, y también quiero comentarles a todas las que nos están escuchando si también están pasando por esto. Yo creo que es importantísimo también que los profesionales que te acompañan tengan una perspectiva de género importante, porque si bien, pues muchas veces se le da pues este enfoque muy médico, claro que eso es lo que está pasando, nos toca a las mujeres y los trastornos de la conducta alimentaria sí tienen. Es una violencia que va dirigida hacia las mujeres dentro de una cultura de la dieta. Y hay, bueno, yo creo que como personas a veces encontramos como muchas vías, pero claro que hay psicoterapeutas súper preparados en estos enfoques. Y qué mejor que ahora que se está moviendo, pues se está moviendo hacia lo positivo, porque te quería decir algo. Carla, te tocó una época, ¿eras adolescente en los 90 o eras niña en los 90s?
Sí, fíjate que entré a la clínica en el 2000 y justo 18 años en el 2000.
Entonces, no, hombre, es que estamos de acuerdo que los 90s fueron una época violenta, violenta para la imagen corporal de niñas y mujeres, y no puedo creerlo que veíamos revistas de personas humillando y señalando el cuerpo de modelos, de madres, de las celulitis que de Britney. Veamos a Britney flaquísima, a Cristina flaquísima. Las modelos estaban, Dios santo. O sea, no es posible que eso es lo que veíamos, que no se parece nada al cuerpo de las latinas y que a eso aspirábamos. Y lo más rudo y lo más violento es que es la socialización de esta imagen de la mujer que nos hacían creer que teníamos que ser así, ¿no? Y nuestras madres, nuestras tías, todo el mundo se compró esta idea porque realmente estamos en un sistema y todas somos víctimas. Dentro de esta violencia de los 90, no puedo creerlo y no puedo, no me cabe en la cabeza cómo tenemos algo de salud mental todos, todas las mujeres que crecimos en esa época, ¿no? ¿Tú qué dices?
Tienes razón, Dana, y ¿sabes qué? Qué bueno que traes eso al tema, porque justo esa es una de las preocupaciones que está existiendo ahorita, y yo que he estado, bueno, estudiando y leyendo, justo hay un boom ahorita nuevamente de niñas con trastornos de alimenticia, pero ahora no son una, son familias.
Entonces, es que está regresando esa estética, qué horror.
Y tenemos mamás con trastornos de la conducta alimenticia que nunca sanaron, que han vivido y que han creído en este silencio que hablaba Tania de, pues tienes que vivir en silencio porque no lo puedes contar. O sea, y además, cuando lo quieres contar, en lugar de decir, no, estás mal, te aplauden, ya sabes, ¿no? De, oye, es que, no sé, no puedo dejar de hacer ejercicio. No, estás súper bien, es que eres súper disciplinada. Yo quisiera ser como tú. Y entonces dices, ah, pues a lo mejor no estoy tan mal, a lo mejor estoy exagerando. Entonces son estas mamás que, como yo, crecimos ocultando un trastorno de la conducta alimenticia, que hasta este momento, gracias a Dios, mis hijos no han desarrollado un trastorno de la conducta alimenticia, pero no lo sé. No puedo decir que no lo vayan a desarrollar, o sí. Pero entonces estamos teniendo familias enteras a veces con trastornos de la conducta alimenticia. Y eso se vuelve un problema fuertísimo familiar. Porque no es solo tratar a una persona, o sea, no te sirve solo tratar a uno. Si tienes un sistema familiar que vive esas reglas, que ha crecido en esas reglas y que las asume como propias. Entonces, es un tema muy complicado y que sí viene desde la época de los 90. Bueno, viene mucho antes, existe mucho antes, pero en los 90 sí hubo un boom y ahorita hay un boom y justo viene otra vez la moda de los 90, que, híjole, o sea, hay mucho movimiento atrás de eso. Mucha gente está luchando porque las modelos pues no pasen, porque, o sea, no se vuelve esa moda, pero al final tenemos que hablar que hay dinero de por medio, hay un patriarcado, hay un sistema que maneja todas esas cosas.
Una industria de belleza, de la moda, que,
exacto, que
nos quiere enfermas, nos quiere
es imposible,
poner la autoestima hasta abajo, para que compremos.
Claro. Oye, el otro día leía y que una mujer en Estados Unidos, y que se me hace bajo, gasta en promedio como $15,000 durante toda su vida en productos de belleza, que se me hace bajo, pero bueno, ponle $15,000 en promedio de todas las mujeres en Estados Unidos. Y decía esta autora, si a ti te preguntaran en este momento, ¿en qué gastarías $15,000? O sea, te digo, te doy $15,000, ¿en qué lo gastarías? Lo último que dirías es, me voy a comprar en productos de belleza, dirías, ¿sabes qué? Voy a pagar la deuda que tengo, me voy a comprar un coche,
me voy de viaje.
O sea, un millón de cosas que realmente impactan en tu vida, no lo gastarías en belleza. Entonces, lo que te dice es que la industria de la belleza es muy manipuladora y te va metiendo poco a poco sus redes sin que te des cuenta.
Sí. Oye, Tania, amiga, ¿tú qué nos puedes contar sobre estos sistemas familiares y de toda esta parte de cadenas que se pueden observar entre madres, abuelas?
Es que las escuchaba y creo que el factor social es muy importante en este tipo de desarrollo de los trastornos de este tipo, ¿no? O sea, no puedo dejar en ciertos casos como dejar mi parte profesional porque yo soy psicoterapeuta, ¿no? Entonces, creo que Carla lo dijo, nos lo dijo en algún momento, este trastorno, empezamos a hablar antes de grabar, esto es multifactorial, o sea, no podemos solamente echarle o responsabilidad al patriarcado y a toda esta parte, que tiene un peso muy grande, ¿no? Pero también hay una parte incluso genética, hay una parte sistémica, ¿no? Lo que estás hablando, o sea, lo que estás diciendo, Dana, como de generación en generación van pasando creencias, ¿no? Van pasando formas. Pienso en alguna de mis clientas que en algún momento he tenido es esto que decía Carla, no es solamente yo, hija, es yo, hija, hermana, mamá y probablemente la abuela, ¿no? O sea, como son estas, más allá de las conductas, creo que son estas carencias, estas heridas, estos, no le quiero dar como un nombre, que se van reproduciendo porque no son atendidas, como dice Carla, como que no se han visto porque si ponemos la parte social, lastimosamente es algo que está bien visto. O sea, es como, ay, qué flaquita estás, qué guapa te ves, ¿no? Lo primero que te dicen, o oye, qué bueno que estás, entraste a hacer ejercicio. O sea, como que es algo que socialmente tiene una recompensa, ¿no? Eres vista cuando estás más delgada, cuando, ay, empezaste a hacer la dieta tal, ¿no? Es como, entonces hay ahí una retroalimentación muy tricky porque está ahí como reforzando una creencia que está bajo de un vacío. Y creo que ahí Carla nos podría decir más porque Carla ha vivido esto. Carla ha estado en carne propia, no poder apagar las voces, porque es como esta, oye, me doy cuenta que hay algo aquí, pero no puedo parar tan sencillo, no es como que digas, ay, sí, de un lado al otro y ya puedo dejar lo que decías, pues dejé de comer un tiempo, muy, muy como, pues empezando por ahí, pero después dije, bueno, ¿cómo le hago? Pues entonces ahora voy, me seguramente como y después voy y vomito, ¿no? Son como estas compulsiones de las que hablas que no creo que solamente sean responsable una sola cosa, ¿no? Y lo que yo te he escuchado ahorita, Carla, no sé si quieras decirnos un poco más de esto antes de lo otro que te voy a preguntar, porque creo que no sé en tu experiencia si logras ver que es esto, como no es solamente una cuestión de familia, no es solamente una cuestión social, es como varios factores que creo que la mayoría, y yo me atrevo a decir que la mayoría de los trastornos mentales, las experiencias, desde mi enfoque, todas las experiencias emocionales son co-construidas, o sea, no salen así de la nada. Pasan diferentes cosas, hay un contexto, hay un sistema, hay una parte interna, hay una parte de personalidad que hace que ¡pum! O sea, literal es ¿cómo se llama? El
La
calabozo,
receta.
metes cosas y ¡pum! Sale esto. En este caso estamos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria, pero ¿cómo? No sé si esto que te digo, Carla, porque tú lo has vivido en carne propia.
Digo, Tania, porque bueno, y qué bueno que lo traes al tema, justo. Digo, todos vivimos en esta sociedad y no todos desarrollamos un trastorno. O sea, evidentemente, no es solo este factor. Digo, a todos nos puede afectar de diferente forma. De hecho, estamos afectadas. Pero no todos desarrollamos el trastorno. Por supuesto, tiene que haber como un background. Algunos psicoterapeutas hablan de que generalmente hay un trauma atrás. También se ha dicho que no siempre hay un trauma. O sea, hay mucha gente que lo desarrolla, como tú dijiste, hay factores de ADN ahí que te predisponen a tenerlo. Pero claro que hay un vacío muy interno. Creo que hay esta parte de. Ahora lo puedo decir como no sentirse suficiente, como no hay un suficiente, y como esta parte de tener que probarle a los demás que tienes un valor, y como no hay otra forma de probárselo, porque tu valor se vuelve tu cuerpo, y no importa qué tan delgada o qué tan. ¿Cómo es? No es, no, es que al final ya no te importa la talla, porque no es que vayas y digas, cuando llegue a tal peso, se pierde tanto la conciencia que ya ni siquiera buscas al final del, bueno, no sé si al final o durante el proceso, ya no buscas un número en la báscula. O sea, ya es algo más allá que tu mente simplemente es una figura que ni siquiera buscas, porque yo me recuerdo ver al espejo en los peores días y no me gustaba. O sea, yo me reconocía delgada, no en la manera que me veía, pero tampoco era que me veía al espejo y decía, ay, me veo perfecta. No, o sea, no hubo un día en estos 25 años que yo dijera, soy la mujer más bonita de mi vida, aún restringiéndome al grado de morir. O sea, entonces estamos hablando que es claro que es un problema mental y además es el segundo, quiero decirlo, porque es el segundo problema mental que más muertes causa la anorexia. O sea, no estamos hablando de un problema chiquito, estamos hablando de un problema muy grave. Y otro factor que a mí me sorprende ahora es que solo el 6% de las mujeres que sufren anorexia lo sufren en un cuerpo muy delgado. El otro por ciento lo sufren en cuerpos normales o en cuerpos grandes. Estamos hablando de anorexia típica. Y entonces tardan mucho más tiempo en llegar a un tratamiento porque nunca se ven, voy a ponerlo entre comillas porque no hay un bajo peso, pero nunca se ven en un bajo peso médico. Entonces puede ser que una persona que vaya en la vida con un peso, con una talla grande, sufra anorexia. Y no es diagnosticada. Pero sin embargo corre un riesgo muy grave de morir.
Sí, y es también, saben, el que nos han dicho que desde chiquita, es que esto está bien enfermo. Agárrenme porque les voy a emperrar, ya me conocen. Está bien, o sea, lo que nos dijeron desde chiquitas, qué bonita, qué bonito vestido se te ve, o sea, enfocándose mucho más en lo estético desde siempre, esos comentarios inadecuados que las tías nos hacen, los tíos, no sé, abuelas que se restringen de comida, mamás que también lo hacen. Mi hijita, ya no comas tanto, ay, así nadie te va a querer. O sea, estos dichos muy populares, de mucha cultura, que está súper bien vista, ¿no? Ay, estamos iniciando la dieta todas las mujeres. Recuerdo, ¿sabes algo? Te voy a contar que en mi familia hubo un tiempo en que la dieta de la sopa de la col, ¿no? Y ahora viéndolo a retrospectiva, estaba medio enfermo porque solo comían sopa. Eso es restringirse, eso no es saludable. Y las hijas y las abuelas y las niñas, todas las hacíamos. ¿Quién nos dijo? ¿Quién le decía a las madres que eso no era lo mejor para nuestra imagen corporal, ¿no? Nadie, porque pues ellas eran las adultas, ¿no? Las que pues, se supone que te iban a guiar y comentarios que seguramente, si tú me estás escuchando, tú sabes de ese comentario de un tío, de la abuela, que te llegó al corazón, ay, mijita, ya estás más gordita, ya baja, o sea, y que empezamos y empezamos, y en el caso de Carla o muchas otras mujeres, pueden ser grandes desencadenantes, ¿no? Para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria.
Claro, que si tú como lo dices tú y como dice Tania, si tú ya tienes un factor genético y traes un background de lazos familiares diferentes, de conexiones diferentes, y luego te dicen esa información, pues tu mente te puede triquear y ahí va a estar. Y digo, ahorita estamos hablando de anorexia, estamos hablando de bulimia, pero igual una persona que come compulsivamente, también se ve igual, o sea, realmente la... O sea, el comer compulsivamente viene por una restricción. Al final es porque se ha restringido tanto tiempo que su mismo cuerpo, en lugar de desarrollar una anorexia, desarrolló un comer compulsivo, pero es un trastorno también. Y que a veces no se considera así. De hecho, en estos tiempos hay muchísima basura de vamos a comer y ¿cómo se llama? Comer emocional. Ya no hay que, vamos a tener cosas de terapia de comida emocional. A ver, y entonces empiezan con dietas. y con cosas de dietas y con restricción, es que nunca vas a poder parar de comer compulsivamente si te restringes. Que hasta que no hagas como esta parte de tu cuerpo de seguridad, es decir, esta comida va a estar aquí cuando tú la pidas, tu cuerpo no va a creer en ti. Entonces es como estas ventanas que se abren. Y bueno, hay muchísimos, hay como otros 4 o 5 trastornos de la conducta alimenticia que no son tan frecuentes, pero digo, estos 3 que nombramos ahorita son como los más frecuentes. De hecho, el binge eating, que lo conocemos aquí, o el comer compulsivo, es uno de los más, de los trastornos que más mujeres desarrollan, pero que menos tratamientos existen para él.
Y ahorita, bueno, estamos como hablando como de el impacto de la poca información, de los enfoques que tú nos has dicho como muy clínicos, que no son tan, lo voy a decir así, como tan holísticos, tan integrales, ¿no? Y lo que cuando te escuchaba, que dijiste algo, mis hijos ahorita no han desarrollado ningún trastorno. Entonces yo me imagino, no sabemos, ¿no? Porque pues todavía nos queda la vida, ¿no? Pero hasta en este momento me imagino que tú como madre has hecho algo para que ellos estén haciendo algo diferente. Porque si bien tú has tenido que lidiar con esto, has recuperado, porque nos dices que estás en, o sea, en un estado de recuperación, pues, ¿no? O sea, estas crisis han pasado. Entonces es como, ¿qué crees que fueron tus apoyos como madre para hacerlo diferente con tus hijos?
Yo creo que, y esto no solo lo he oído de mí, lo he oído de muchas mamás que han sufrido el trastorno, es esta parte de que no quiero que mis hijos sufran lo que yo estoy viviendo. Y en esta en este inconsciente que te está matando a ti, pues es lo que más amas, entonces no quieres pasárselo a ellos. Pero al final es triste porque aunque tus palabras digan una cosa, siempre tus acciones y el ejemplo pues moldea mucho más, ¿no? Entonces, mira, te voy a contar una cosa que va mucho con esto. En mi proceso de recuperación, un día tuve que ir a, bueno, varios días, pero la primera vez que tuve que ir a comprar un helado, creo que tenía, no sé, 15 años sin comer un helado. O sea, comprar un helado para mí. Y mis hijos ya lo daban por entendido. O sea, ya no necesitaban explicaciones de por qué yo no comía helado. Ellos ya sabían que mamá no comía helado, mamá solo comía ensaladas, mamá no comía. O sea, ellos, era algo normal. Mi mamá es así, no lo veían mal, no lo veían bien, solo era así. Entonces, el primer día que voy y me compro un helado, mi niña de 11 años, o sea, le vi su cara y sus ojos brillaban y decían, mamá, ¿te vas a comer un helado? Y yo creo que ese día fue el día que decidí, es que yo no voy a volver atrás. O sea, verle sus ojos, decir, mi mamá se va a comer un helado, fue como una ventana de decir, ok, o sea, tengo que cambiar porque se dan cuenta. Y aunque no era hablado, ellos sabían que había algo diferente conmigo.
Y mira, esto que dices me parece como muy gráfico cuando dices, me compré el helado, comí el helado frente a mis hijos, y ellos lo ven, es como un ir a la vida, ¿no? O sea, como ir a, esto es lo que me ha pasado toda la vida, porque desde el enfoque que tengo y lo que creo, es que creo que estos trastornos son un ajuste que se hacen por algo, ¿no? Tú agarras tú de no voy a meter comida a mi cuerpo o voy a hacer esto, voy a hacer ejercicio hasta donde no pueda más, como un ajuste que haces, ¿no? Precisamente para cuidarte de algo, ¿no? Yo no quisiera como generalizar porque cada persona vive distintas cosas, ¿no? Y eso es lo que hace que nos acomodamos de cierta manera para seguir. Pero esto que dices me pareció súper amoroso que con tus hijos sea como Ok, voy a comer un helado, que no lo hago, que me aterroriza comerme un helado, porque esa es la sensación, como qué angustia me voy a comer un helado, y que veas a través de su mirada la vida. Es como si pudieras salir de eso, y me parece súper bello porque creo que esto puede ser un apoyo, como tú lo dices, y para alguien que nos está escuchando, es como cuando empiezas a hacer estas pequeñas cosas diferentes. Es como voy a la vida, ¿no? Voy a compartir y estar en presencia de mis hijos, ¿no? Porque hace ratito que te decía, es que me parece, y lo digo con el corazón en la mano, es como que sola la viviste, Carla. O sea, viviste mucha soledad con todo lo que te pasaba, enfrente de tus hijos, enfrente de tus papás, y entonces es como esto que hiciste, que parte de tu recuperación es como el primer caminito o los primeros, no sé si fueron los primeros, ¿verdad? Pero como lo que te hizo voltear a ver más allá de cualquiera de las compulsiones o conductas o lo que fuera, ¿no? Y me parece como muy bello.
Fue muy bello. La verdad es que, mira, si me voy a mi parte, es como tener un lado negro ahí, porque se había tratado de recuperarme tantas veces, tantas, y era como, ya no voy a poder. O sea, hubo un momento en mi vida que, ya, o sea, sí voy a vivir toda la vida, y dentro de mí sabía que un día me iba a morir, o sea, porque yo sabía que no estaba haciendo lo correcto, y te juro que había días que decía, mira, sí me levanté, mi cuerpo todavía aguanta, entonces a darle y otro ejercicio y así. Y luego cuando empiezo a recuperarme, entonces nunca hubo presión, pero también hubo una búsqueda mía de decir, tengo que decírselo a mis hijos, porque ellos van a ver que mi mamá va a cambiar. Ellos van a ver que, pues obviamente mi cuerpo va a cambiar y va a haber momentos muy difíciles en la recuperación que ellos van a notar y tengo que hablar con ellos. Y bueno, ellos ya son, no es, son adolescentes, entonces ya son niños que pueden entenderlo. Hablé con cada uno, me metí a un cuarto, me cerré y hablé con ellos, les dije de acuerdo a su edad las cosas que había vivido, y aquí, o sea, esto creo que nunca lo había dicho, pero fue muy emotivo ver la reacción de cada uno en su edad, y a partir de ese día nunca me han dejado de apoyar de la manera en que ellos puedan hacerlo, ¿no? O sea, de mami, te ves súper bonita. O sea, luego ya a veces, ahorita son muchas risas de ver mis fotos de antes, y mi hija grande me dijo, mamá, es que parecía en verdad que tenías cáncer en ese momento, porque casi no tenía cabello, o sea, mi cabello se estaba cayendo en pedazos, mi cara, y entonces ya es así de, mira, o sea, como estas diferencias, y ellos siempre me invitan y me llevan a otros lugares. Porque no hay amor más puro, y de ustedes son mamás, y en serio que esa conexión que logramos con los hijos son los que nos hacen vivir. Debería ser en realidad un amor propio que está creciendo dentro de mí y que va a la par, que no digo que no, o sea, obviamente tiene que haber un amor propio para amar a los demás, pero en su primer momento tienes que echar mano de lo que puedas, y yo eché mano del amor a mis hijos, y fue lo que me trajo a la vida. Me acuerdo que mis primeros pantalones que ya no me quedaban, hicimos toda una fiesta nosotros así de cortarlos juntos y me ayudaban a despedazar los pantalones así porque, y justo ese día les dije, ¿saben qué? Les prometo que jamás voy a volver a usar esa talla, jamás. Entonces empezamos a cortarlos juntos y son momentos que los llevas adentro que yo no sé ellos cómo los vayan a experimentar, o sea, cómo los...
Pero ya no estaba sola, Carla.
Ya no estaba sola y no estoy sola, o sea, me han acompañado mucho, la verdad.
Y eso es increíble. Y sabes algo también que te quiero comentar, Carla, que yo reconozco mucho lo que estás haciendo, tanto en tu cuenta como aquí en Natural Baby, como que lo estás hablando con tus hijos, perdón, en Mommy Break, que también lo voy a publicar en Natural Baby, ¿eh? Ustedes saben que yo comparto todo en todo, pero... Esta gran expectativa de que las madres, uno, debemos ser como casi casi monjes tibetanos, ¿no? Perfectas y totalmente sin errores, sin nada, ¿no? Y la expectativa de que la maternidad va a curar lo que sea que estés experimentando antes, ¿no? También que eso es incorrecto, porque yo estoy segura que muchas madres han callado estas batallas emocionales, mentales, lo que tú quieras, mil otras cosas y condiciones complejas, porque no quieren hablar lo que sus hijos se enteren y qué van a decir y van a sufrir. Pero creo que como hijos es mucho mejor ver a un padre que está haciendo un esfuerzo para atravesar una situación, tomándolo con responsabilidad y con la vulnerabilidad también, o sea, ambos, a ver una madre o un padre con un trastorno de la conducta alimentaria que esconde y que sigue hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y que se dan cuenta, ¿no? Yo estoy segura que muchas personas que han vivido con papás o mamás con algún tipo de TCA, lo saben, aunque no estén abiertos, y que apreciarían mucho más la honestidad y también el ver a tu mamá como un ser humano, o sea, y no como esta imagen idealizada de las mujeres, así con como monjes tibetanas, que está imposible e inalcanzable.
Sí, yo creo que esa vulnerabilidad abre caminos, o sea, el hacerte vulnerable con ellos también les ayudas a ellos a ser vulnerables en su vida adulta, porque al final, o sea, ahorita los vemos como niños, pero estamos criando adultos. Un día ellos van a ser adultos, un día ellos no van a estar con nosotros y un día van a tomar decisiones. Y creo que esa es la parte que nos toca como papás, no cerrarnos a que eso va a pasar. O sea, querramos o no querramos, ellos un día van a salir a la vida y si no les dimos las herramientas que creímos que son importantes, pues las decisiones que van a tomar las van a llevar por caminos tal vez más complicados, no que no puedan salir, porque yo sí creo que cada uno tiene como que vivir diferentes experiencias, aunque como papás no quisiéramos dolorosas tal vez, pero estos ejemplos de vulnerabilidad como mamá, o estos ejemplos de China, regué, discúlpame, o estos ejemplos de aceptar que hiciste muchas cosas que no son correctas, y que no le vas a llamar a lo correcto a lo incorrecto correcto, o sea, porque sí, como que te dan credibilidad, ¿sabes? Credibilidad como persona, como mamá, creo yo, porque si te estás tú para corregirlos, un día ellos van a venir a reclamarte, o sea, y es natural y es normal que suceda que un día vengan detrás y te digan, oye, ma, pues tú me corriges, pero tú también te has equivocado. Y entonces caminar ese camino con ellos de, sí, me he equivocado un montón, no lo oculto, o sea, hay muchas cosas que todavía no les cuento porque pues creo que va a llegar el momento adecuado para contar cosas, pero tampoco lo he ocultado, no porque no quiero que lo sepan, sino porque va a llegar un momento que lo tienen que saber. Uh-huh. Pero ahorita ellos saben, es más, ahorita que estoy como coach y que estoy, ellos vienen y me dicen, mami, ¿cómo te fue con tu cliente? ¿Y cómo te fue con tu paciente? Y se emocionan y vienen, o sea, como esta interacción que se ha logrado a partir de algo que fue tan complicado, pues es maravilloso, y la verdad es que, como bien dices, creo que si hay ahí mujeres que nos puedan estar escuchando, que vivan en silencio y que vivan en esta soledad, primero que sepan que no están solas, porque no son las únicas, hay muchas mujeres que viven eso y que hay esperanza ahí, o sea, aunque parezca que no la hay, aunque parezca que es la única forma de vida que existe y que para ellas ya no hay otra cosa, no, hay mucha vida ya. Y de verdad, se puede vivir diferente. Y a lo mejor a mí me lo decían y no lo creía. Pero ahora que estoy en el otro lado, es que la vida después de eso es vida. Lo que teníamos allá no es vida. No es ni así de vida. Y a mí me lo dijo mi coach también. Me dijo, ¿sabes qué? O sea, tú crees que te quieres. Y en la medida que tú te quieras, vas a querer a los demás. Y es como algo muy trillado que vemos, y yo así de, no, pues yo quiero muchísimo a mis hijos, o sea, mis hijos son como 1,000 y yo me quiero 10, no puede ser. Y ahora que experimento todo este cambio y todas estas cosas, y que en realidad empiezo a ver un amor, porque tampoco es magia, o sea, no es que digas, ay, ya me veo al espejo y soy la mujer más bonita y me adoro y me amo y voy por la vida aventando corazones, no es así, pero me acepto, y en esa medida va creciendo, en la medida que mi aceptación va creciendo, mi amor por mí, mi compasión, el perdón va surgiendo, y también va surgiendo para ellos, porque el perdón, la compasión, el amor crece también, y eso es maravilloso, y no es como un cliché, es real, pasa, y si alguien me está escuchando y cree que ya no tiene salida, te puedo asegurar que la hay, que no es una forma de vida, que tienes vida y que busca los recursos que necesites. Yo voy a dejar aquí algunos de mis datos. Puedes ser conmigo, puedo orientarte, depende de lo que estés, pero siempre hay una salida. Solo el primer paso es aceptarlo y creo que ese paso es vital.
Y ahorita que dices esto, pienso en cómo ahora tú ves la situación, ¿no? Como dices, desde el otro lado, ¿no? O sea, ya pasaste por el darte cuenta, en aceptar la situación, en cómo en todo ha sido como tu proceso. Lo que quería preguntarte es, alguien que está viviendo en una situación con un TCA, que está en angustia total, está con estas compulsiones, siendo madre, ¿no? O sea, ¿cómo podemos notar cuando esto está como repercutiendo en nuestros hijos, en nuestro maternar? Porque ahora nos cuentas como, pues, desde el otro lado, ¿no? Pero es como si una mamá nos está escuchando y está dándose cuenta que empieza a restringirle cosas a sus hijos o empieza a, no sé, ¿qué es lo que tú has estado ahí? ¿Qué es lo que ellas pueden empezar a notar de decir, ok, esto ya está como saliéndose más de control? No sé si me expliqué.
Te explicas. Fíjate que hay muchas mamás que me contactan y me contactan primero porque notan un cambio en sus hijas, ¿no? Oye, tengo miedo porque mi hija está dejando de comer. Oye, mi hija está, pues está mostrando algunas problemáticas que yo veo que no están bien o se ve mucho al espejo o llora mucho. O sea, como muchas cosas relacionadas al cuerpo. ¿Qué puedo hacer como mamá? Y yo creo que primero las invitaría a todas las mamás a reflexionar, no importa si tengan un trastorno de la conducta o no. ¿Cómo es su relación con su cuerpo? ¿Y cómo es su relación con la comida? O sea, ¿qué te dices a ti misma para, pues, que tu hija, que tú piensas que no te oyen, pero te oyen? ¿Qué te dices? ¿Cómo te hablas? Cuando estás sentada enfrente de un plato o en un frente de póster, ¿qué dices? Ya no me lo voy a comer porque estoy súper gorda. Ya comí todas mis calorías, ya no puedo. Ya me urge ir al gimnasio porque pues ya mi ropa no me queda. Eso es lo que estás diciendo. Y ellas te escuchan. A lo mejor ella le puede decir, estás hermosa, mi vida, estás preciosa. Pero ella se puede ver y dice, ustedes lo saben. O sea, llega un momento en que somos tan fantásticas para nuestras hijas que somos sus ídolos. Y hay una imagen por ahí que circuló muchísimo en internet, que es como lo que la mamá ve es lo que la hija se ve en ella misma y lo proyectamos. Entonces, primero revisemos qué comunicamos, qué hacemos, qué les decimos. ¿Cómo te ves? ¿Qué te dices? ¿Y cómo es tu relación con tu cuerpo y la comida? Creo que es una de las cosas más importantes como padres, como mamá y papá. O sea, pero en este caso, hablándole a las mamás, ¿qué te dices cuando te comes un postre? ¿Qué te dices cuando tu pasta llega y en lugar de decir pasta quiero ensalada? ¿O qué dices cuando comes un pedacito de algo y ya no quiero más? ¿Cuando vas al gimnasio por bajar todas las calorías? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Y qué dices con tus expresiones? Creo que eso es muy importante porque ellos nos están viendo y ellos están aprendiendo de nosotros. Y como decíamos al principio, esas herencias no se olvidan, se quedan grabadas en el corazón. Y va a llegar un momento que esas conductas se van a replicar. No importa si van a sufrir, o sea, no estoy diciendo que vayan a sufrir un trastorno de la conducta alimenticia, pero se van a replicar, aunque no lo sufras. Y entonces van a empezar un día las dietas y van a empezar. Y el problema no es que esté en la dieta, o sea, el problema es que su valor como mujeres empieza a ser eso, su cuerpo. Y yo estoy segura que Tana, Tania y todas las mamás que nos están escuchando no ven a sus hijas como un cuerpo. Lo menos que ven es su cuerpo. O sea, ven qué hacen, cómo brincan, cómo juegan, qué aprenden, qué dicen, cómo cantan. Es que son una cosa tan bonita que es muy triste cuando terminamos como adultos viéndonos solo como un cuerpo. El único valor que tenemos es ese. Y si nosotros estamos comunicando que ese es nuestro valor, no podemos esperar que nuestros niños no piensen que ese es su valor.
Sí, claro. Y, híjole, es que pienso en todo lo que nos dices y pienso que somos, pues, por lo menos una generación que va a tener que aprenderlo siendo adultos, ¿no? Porque pues no lo aprendimos como tal siendo niños, porque pues todos estos comentarios y como mamás, yo quiero preguntarles a las dos, o sea, sí, nuestro cuerpo cambia con el embarazo, en el posparto, pero con la edad nuestro cuerpo cambia, ¿no? Y con el paso de los años y muchas veces esta gran obsesión de tener el cuerpo que teníamos cuando éramos adolescentes o cuando éramos premamá, que éramos mucho más jóvenes, o la presión social de vernos de tal manera, y no solamente comparto perfectamente lo que dices de cuidar cómo hablamos de nuestro cuerpo frente a nuestros hijos, sino si tú eres una tía, si tú eres una abuela, ten cuidado de lo que dices de tu cuerpo. Y mucho más si se parece el de el de la niñita, el niñito que está ahí junto a ti. Ten mucho cuidado, no necesitas ser mamá para cuidar con amor la imagen corporal de tus niños queridos, o sea, hablo de sobrinos, nietos. Y no solo eso, porque necesitamos comprender que el cuerpo cambia y como mamás a veces, yo no les voy a decir que yo estoy del otro lado, pero yo sí siento a veces que no me encuentro en el cuerpo, sobre todo ahora que soy mamá de una niñita más grande, y estoy segura que muchas de ustedes también se encuentran descubriéndose en estos nuevos cuerpos y verlo como un proceso. Somos como, no vamos a hacer una línea recta toda la vida, sino vamos subiendo, vamos, o sea, pero es parte de la vida, ¿no? ¿Que ustedes cómo han visto la relación de su cuerpo ahora que son mamás?
Bueno, mira, en mi caso, pues siempre lo controlé, pues nunca vi como, justamente cuando había esos cambios, pues obviamente venían como estas obsesiones. Pero creo que dices algo muy importante, Dana. Nuestros cuerpos cambian y eso no nos lo dicen y eso no nos lo enseñan. Y está bien hasta cierta edad, es decir, de la niñez hasta la adolescencia está perfecto que tus cuerpos cambien. De hecho, es esperado. O sea, un bebé va a cambiar y va a ir y es normal. Pero después de la adolescencia, una persona ya no puede cambiar. Bueno, y en específico, no quiero ser sexista ni nada, porque también hay mucha violencia entre los hombres y hay mucha violencia de género y hay mucha violencia en nuestros amigos de LGBT y hay mucha violencia.
Sí, claro.
Pero ya no nos dicen que podemos cambiar, es decir, llegaste a los 18 a mi vida y te quedas con ese cuerpo toda tu vida y si no, fallaste.
Sí, que esa sea tu misión de vida, mantener el cuerpo cuando tenías de los 18. Es algo que se escucha pues, no sí, tan real, ¿no?
Y es tan real y la verdad es que desde esa parte empezarles a decir a tus hijos, oye, como mi cuerpo cambia, está bien. O sea, ¿Por qué? Porque a veces se va adaptando a las necesidades de tu vida. O sea, a veces necesitas, por ejemplo, yo no sé cuándo me vaya a llegar a la menopausia, pero es natural que pongas grasa en tu abdomen para que sucedan cosas fisiológicas, o sea, para que toda esta parte fisiológica que va a pasar en ti y este cambio se pueda dar. Y entonces llegas a los 45 con una panza y te sientes tan mal, tan fea. Y muchas mujeres empiezan como esta parte de decirse cosas tan horribles al espejo porque ya no tienen ese cuerpo de 18 y porque por más que hagan dietas y por más que hagan ejercicio no desaparece, pero no nos dicen.
Justamente, perdón, leí un artículo donde hay un rebote de los TCA en mujeres de menopausia,
Sí.
que comienzan, o comienza de cero en esta nueva etapa.
Sí, porque de hecho, a lo mejor Tania no nos puede explicar un poco mejor, pero para las mujeres son dos grandes etapas, la etapa de la adolescencia y la etapa de la menopausia son dos cambios enormes, psicológicos y físicos, entonces marcan un aquí y un después.
Y es que cuando dicen es que somos como cuerpos cambiantes, ¿no? Y que para ciertas etapas es lo esperado y es lo que está bien, ¿no? El valor que se le da a lo físico, a la juventud, ¿no? Cuando nos convertimos en mujeres, en esta etapa de la menopausia, como todo el simbolismo y significado que está, pero no dejo de pensar en los vacíos que se cubren al fijar nuestra vida en una sola cosa, que es el cuerpo, y que al mismo tiempo violentamos, porque lo que hacemos al de estas dietas restringidas, vamos, o sea, en el TCA que estamos hablando, que es un trastorno, es multifactorial, o sea, no podemos como generalizarlo, pero que también hay microviolencias, o yo diría violencias muy claras, que tenemos las mujeres por estos estándares que se tienen socialmente, pero que creo que se trata y es la manera de cubrir ciertos vacíos, de cubrir ciertas dolencias, tal vez de no haber sido aceptada, tal vez de no haber sido, o de haber sido rechazada porque hay tal parte de tu cuerpo, o simplemente por ser, ¿no? Y entonces todo se enfoca en el cuerpo, en cómo estar en el cuerpo, porque hay un dolor muy grande. Y hace ratito estabas diciendo algo, Carla, que pensaba un poco en lo que nos decía Gina, ¿no? Como Gina, estuvimos hablando de las heridas, ¿no? Como nuestros hijos, o sea, esto, como nuestros hijos destapan estas heridas. Cuando tú decías, ya me acordé, es que yo no quiero que ellos lo vivan, ¿no? Y claro que yo digo, claro, yo mis formas más, pues sí, mis formas más oscuras, claro que no quiero que las viva mi hija, ¿no? Y entonces vivo en angustia porque digo, ¿qué será? Pero creo que es ahí cuando entonces hay que volver a ver qué es lo que hace falta, qué es lo que hay ahí en ese vacío o hay que en esa necesidad. Está mi niña herida porque no la aceptaron o porque la rechazaron o porque la humillaron o porque hubo un abuso, porque no podemos decir una sola cosa. Creo que pueden pasar muchas cosas y puede ser un trauma complejo, como puede que no lo haya, porque pues depende no de cada persona, cada, perdón aquí, cada vivencia. Es que hay un mosquito en mi cuarto, entonces por eso estoy así. Entonces, como que cuando las escucho hablar es como qué duro que como mujeres, aparte de todos los cambios que tenemos que atravesar, estemos con una lucha interna, ¿no? Y violentándonos, ¿no? Por esta creencia que pusimos y también como tapando eso que no queremos, ¿sabes? Que le huimos porque seguramente es muy doloroso. Entonces, este es un tema que lo hablo. Y las escucho y siento un hueco en la panza, ¿saben? Es como, porque lo decías, Carla, todas de alguna u otra manera nos impacta. O sea, de una u otra manera estamos luchando con nuestros cuerpos cuando, y fíjense, yo, hoy me voy a vulnerar, hoy tuve un momento en el que me daba cuenta de todas las veces en el que he violentado a mi cuerpo, ¿no? Desde no hay pedo, no duermo, ¿no? Tengo que hacer y hacer y hacer y así, entonces no hay problema, no duermo. O cosas como más así de, yo estuve un tiempo como con muy obsesiva, como lo que decías, Carla, como con esto de las etiquetas y esto, ¿no? Y no me paraba a disfrutar, ¿no? Como a disfrutar esto, era como las etiquetas, ¿no? Entonces hoy me daba cuenta de eso y que muchas veces lo damos como, es que me estoy cuidando, pero realmente me doy cuenta que había algo ahí que yo estaba queriendo como controlar, que era incontrolable, ¿no? O sea, este es algo, que es algo incontrolable, y es ese dolor que yo podría sentir por mi historia de vida, bla, 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 ¿no? Y aunque no tengo un trastorno de la conducta alimentaria, me toca, o sea, toca. Como dices, hay unos que se expresa de esta manera, pero esta parte de la aceptación de la violencia ante el cuerpo es algo que creo que, si no todas, la mayoría de las mujeres hemos vivido. Y entonces, pues no sé, ya me puse aquí a filosofar, pero no sé qué piensen ustedes.
Sí, y creo que es muy importante, Tania, darle luz a esto porque, como dice bien Carla, está súper bien visto. Y yo recuerdo una etapa de mi vida donde también hice mucho, mucho, mucho ejercicio y recuerdo que estaba lastimada de un pie y me dolía el pie y así corría porque, ¿sabes qué? Quería algo como internamente, voy a castigar mi cuerpo, como a correr y a correr porque aunque me duele el pie y eso después lo comprendí mucho más, estaba muy chavita. Pero también creo que es algo medio, pues bastante aceptado, ¿no? Y tenemos que echar ojo. Y yo, Carla, quería preguntarte algo bastante importante. Como sociedad, ¿qué podemos hacer para apoyar a una persona con TCA? Y esto, ahí te va otra. ¿Qué no decirle a una persona que está con TCA? Porque eso es súper importante para poder ayudarlas en la recuperación.
Claro. Mira, y gracias por preguntar. Creo que antes de eso, Tania me preguntó cómo darse cuenta de qué conductas de riesgo, que creo que voy a ir un poquito más allá y luego voy a contestar esta. Pues va a haber muchas conductas de riesgo, pero una de las primeras, bueno, pues vas a empezar a ver que los hábitos alimenticios de tus hijos cambian. Vas a empezar a ver que se esconden para hacer algunas cosas. Pueden ser muchísimas cosas, o sea, desde que puedes empezar a encontrar etiquetas, o bueno, no etiquetas, como envolturas abajo de la cama, puedes empezar a encontrar como cosas en su, o cosas podridas, o este tipo de alimentos en diferentes lugares. Puedes percibir que pasan mucho tiempo en el baño, a solas, siempre, si comen en familia, pues es muy fácil como de empezar a ver cosas que no que estén mal, simplemente es diferentes, o sea, no tenemos que esperarnos a que estén mal, diferente, sus estados de ánimo van a cambiar, o sea, porque si no se están nutriendo de manera adecuada, vas a cambiar física y psicológicamente, no van a reaccionar igual. Y el problema es que muchos de estos trastornos, si se dan en la adolescencia, se pueden confundir estos cambios con cambios de la adolescencia de humor. Sin embargo, puede ser que no sean de humor y puede ser que se vea por una conducta restrictiva. Si ya son periodos de mucha restricción, pues van a estar cansados para ir a estudiar, no van a tener muy buenas notas o van a ser, al contrario, muy perfeccionistas. O sea, al grado de esto de no dormir con tal de sacar 10 en el examen porque no quiero ver un 9.8, 9.8 es lo peor que me puede pasar. Poner muchos pretextos para comer. Es que, ¿sabes qué, mamá? Ya no puedo porque tengo que ir con mis amigos, ¿no? O mamá, ya comí. O sea, siempre el típico de, ya comí, ya me dieron de comer. O fui a casa de Juanito y comí un montón, ya no quiero comer, gracias. O sea, como muchos pretextos. Evitar mucho la parte social, sobre todo la parte social, como si estamos hablando de adolescentes, porque los papás son los que más lo conocen, ¿no? O con el novio, así de, no quiero comer, o sea, como este tipo de conductas son focos que te van a llevar a eso. Y y muchas conductas como compulsivas o sí, como detonantes de decir, oh, ¿sabes qué? Siempre le gusta comer con la misma cuchara. Eso está muy raro. O sea, como estas, siempre le gusta sentarse en el mismo lugar y si ella se mueve de un lugar, se pone de malas y se pone mal. O sea, como conductas que podrían ser normales, pero movérselas poquito detona un gran problema. Hay algo que no está bien, hay algo que está pasando. Entonces sería bueno empezar como, o sea, investigar. Obviamente, ahora vamos, si ya de, si tienes dudas, y esto es como muy, si tienes dudas, es porque hay algo ahí. O sea, no esperes a ver el gran problema. Si tienes dudas, no te esperes. Algo está pasando que como mamá, como cuidador de, ese, de esa persona, estás notando que está cambiando. No esperes a que, ay, cuando mi hija baje 100 kilos voy a llevarla. No, no, no. Si tienes, si hay algo en ti que te dice que hay algo raro, detente y empieza a observar más. Número uno. Número dos, si tú, o sea, el llegar a decirle, tienes un problema y eso, no lo van a reconocer. No va a decir, sí, mamá, tengo un problema, he dejado de comer, o mi esposo, he dejado de comer. Es muy, no, no se puede llegar atacando. O sea, es como mi primera recomendación. No llegues atacando porque se van a cerrar. Porque es algo que se vive con mucha pena. O sea, a lo mejor aquí lo hemos hablado muy abiertamente, pero es algo que se vive con mucha pena, con mucha vergüenza. Lo vives en ti y no quieres que nadie se dé cuenta que vomitas, no quieres que nadie se dé cuenta que no comes, no quieres, o sea, es muy vergonzoso y esa misma vergüenza te hace no abrirte. Empiecen a buscar profesionales, obviamente siempre debe de haber un poco de voluntad de la otra persona, aunque sea 10% de voluntad es necesaria para empezar un tratamiento, pero a veces pueden empezar los papás. Pueden empezar la familia si el paciente no está listo para empezar un tratamiento, porque siempre va a haber como terapia que le va a ayudar a los papás. Obviamente, y lo número uno, lo vuelvo a decir, tienen que cambiar conductas. Como papás y mamás tienen que cambiar conductas en ellos mismos. Es decir, si están a dieta, si son mamás que han hecho dieta, pues te van a tener que olvidar de la dieta. Y van a empezar a tenerse que cuestionar esas verdades que son sus verdades y que son sus verdades sociales. Porque es muy triste, a veces llegan niñas a tratamientos que la mamá llega muy preocupada por cuánto peso va a seguir ganando su hija. A ver, espérame, tu hija estuvo muy enferma y ahorita ya me dices, ya que no suba, o sea, tú también tienes un problema. Entonces, como esta parte de en serio, veamos qué estamos haciendo nosotros. Y si notamos en nosotros mismos que no tengo un trastorno, pero sí vivo en una cultura de dieta, sí vivo como muchos, ay, se me fue la palabra, pero como con muchos juicios, con muchos miedos hasta subir de peso, tal vez es momento también de acercarme a alguien que me ayude a transitar este momento sin tener un TCA, porque si soy cuidador, voy a necesitarlo y voy a necesitar cambiar ese speech para poder apoyar a mi hija o para poder apoyar a mi hijo o para poder apoyar a mi esposa, porque mientras sigamos teniendo un diálogo donde aceptemos que bajar de peso y la cultura de la dieta es lo correcto, no vamos a apoyar, no podemos apoyar desde esa perspectiva. Y bueno, si no lo sabes o como socialmente qué no decir, pues no, no. Empezar a halagar no por bonitos o no por delgados, como empezar a cambiar esos halagos de a nuestros pequeños, de decir, oye, qué inteligente eres. O sea, no, qué bonita te ves con el vestido rosa. O sea, a lo mejor, oh, mira ese vestido, o sea, te hace ver, ¿no? O mira este vestido rosa, hace lucir tus zapatos que te compré. Enfocarnos en otra cosa que no sea el cuerpo. Y se vuelve complicado porque al final todos los halagos van referente al cuerpo. Y es muy difícil halagar otras cosas, otras virtudes. Y sin embargo, esas virtudes son las que nos hacen humanos, nos hacen sensibles y nos hacen más allá de una máquina. Y es la única diferencia y no lo halagamos. Creo que ahí están como mis. Primero, ya no hablemos de peso en frente de ningún niño, ya no. O sea, si me pueden hincar y pedírselos de rodilla, por favor. No hablemos de peso, no hablamos de tallas grandes, tallas chicas. Si tu hijo vive en un cuerpo grande y tú tienes miedo de ese cuerpo, primero, pues pregúntate tú, ¿por qué tienes miedo? ¿Cuáles son los miedos que tú tienes como adulto que le puedan pasar a su hijo? ¿Y cuáles de esos miedos son reales y cuáles no? ¿Cuáles son aprendidos? Porque debemos aceptar que si aceptamos que hay perros chicos, medianos, grandes, de diferentes razas, también humanos. Somos grandes, pequeños, medianos, diferentes colores. Hay cuerpos para todos y no todos tienen que ser el cuerpo que nos dicen en la televisión, en las redes sociales o que nuestras abuelitas nos dijeron.
Sí.
Y Carla, creo que dices algo que a todos nos puede ayudar a este tipo de situaciones. Y lo primero es como cuando dices, cuestiónense, ¿por qué? ¿De dónde vienen esos miedos? Creo que es lo que Dan y yo siempre decimos, o sea, preguntémonos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, qué nos está doliendo, qué nos está angustiando. Es decir, vayamos a nosotros primero, ¿no? ¿Qué es lo que no queremos o qué es lo que está pasando que nos mueve con esto que nos está reflejando nuestros hijos? Y la otra que me parece que has dicho durante todo este tiempo es estar para el otro, o sea, sabes cómo esto, estar para los hijos, o sea, no, no, o sea, si vemos este tipo de conductas o estas cosas que van pasando, estar sin juicio con esta compasión de algo está pasando, estoy para ellos, y creo que esto es lo que nos falta mucho como humanidad, estar para el otro sin juicios, sin importar el tipo de cuerpo, sin importar pues podría decir que nada, estar en este, pues sí, en esta aceptación de así son las cosas. Y creo que esto que dices me deja como pensando en que tenemos trabajo para poder estar frente a nuestros hijos de verdad, con ellos, no con nuestros miedos, no con nuestras heridas, no con lo que creemos que no, es como estar con ellos desde allí y ver que su experiencia, lo que está pasando, puede ser diferente, ¿no? A la mía, no sé, pero esto me hace como mucho sentido. No sé si tú, Dana, hay algo que quieras decir.
Sí, también quiero decirte igual qué cosas no decirle a una persona con TCA. Por ejemplo, yo pienso nada más en una, tú me vas a decir, ay, pues ya come y ya, ¿no? O sea, como si fuera algo tan fácil. ¿Qué otras cosas no debemos de decir?
Échale ganas, tú puedes. Es que no tienes fuerza de voluntad, pues por eso no puedes, ¿no? O si eres mamá, ¿qué no quieres a tus hijos? O sea, ahí están tus hijos, ¿por qué no puedes? Y
Otra, sí.
como esta parte, mucha, esta parte, como dices, sin compasión, yo creo que
Muy culpígena, ¿no?
muy culpígena. Y la verdad es que creo que una de las cosas que he hablado más es que uno no va por la vida eligiendo qué quiere tener, o sea, qué trastorno te gusta y ya, ah, pues a mí me gustó, o sea, sucede, no es tu culpa que tengas un trastorno de la conducta alimenticia, no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. Y eso sí es la diferencia. O sea, no lo tienes que vivir con culpabilidad porque tú no le dijiste, es multifactorial, pero si lo sabes, es tu responsabilidad y tú eres el único que puede tomar el siguiente paso. Y a lo mejor esto suena como fuerte, pero es real. No está en manos de nadie más que la persona que lo sufre, el recuperarse, incluso aunque hablemos de adolescentes. Pero bueno, o sea, ¿qué no decir? Es esto, es esta parte violenta de decir, pues ya, o sea, qué tontería, o sea, como y esta parte de minimizar tampoco, porque hay muchos papás que minimizan los problemas. Ah, pues es pasajero, se le va a
Ah, lo
pasar.
estás haciendo para llamar la atención. Típico también.
Ay, mira, o sea, un día se le va a pasar, no te preocupes, está bien. O estas bromas de, ah, es que ella es la gordita simpática, ya sabes, ¿no? La gordita buena onda y ya. O sea, ya así, así nació. O sea, como, por favor, no bromas. O sea, porque Y en serio ha pasado que no sabes a quién se. Tú no sabes si esa persona que está enfrente tuya tenga un trastorno de la conducta alimenticia o no. No lo sabes. Porque si nos vamos atrás, dijimos que solo el 6% cae en la categoría como de muy delgada. O sea que nosotros, 94% vivimos en cuerpos hegemónicos, o sea, esperados, o más allá. Y entonces, si somos ese 94, pues seguramente una de todas esas personas con las que hablas tendrá un trastorno de la conducta alimenticia. Y si tú ese día vas al restaurante con tu mejor amiga, que probablemente tenga un trastorno de la conducta alimenticia, y le dices, ¿sabes qué? Hoy estoy súper gorda, me voy a poner a dieta. No le dices nada a ella, pero en su mente va a decir, oh, le va a hacer un clic. Entonces es que no es nada más que no le dices, es que te dice a ti que ella le hace un clic. Está cañón, o sea, está cañón en este sentido, pero siempre, como cuando te vuelves más alerta, y te va a pasar ahora, Dana, y seguramente le pasa a Tania, como volverse más alerta de lo que decimos, culturalmente aceptado, pero ahora lo vamos a pensar doble, ¿no? Así de, chin, estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de cómo estoy comiendo, estoy hablando de los que yo pienso que es correcto, pero tal vez para la otra persona no es. Entonces, sí es muy importante como esta parte de no hablar de mis dietas, que obviamente yo no invito a nadie a que haga una dieta porque ninguna dieta sirve. Si sirvieran, pues con una tendríamos, ¿no? Con la primera tendríamos y santo remedio, pero pues no sirven. No hablar como de este ejercicio de, pues es importante moverse, sí, pero no es esto que nos están vendiendo de si no te mueves, súper violento también, si no te mueves, eres flojísima, o sea, como que ya sabes. La mamá que se tiene que ir al gimnasio, que tiene que trabajar, que tiene que tener a los hijos súper limpios, súper bien cuidados, sin problemas con buenas calificaciones, dormirlos temprano y hacer la comida. O sea, como esta, no es una obligación el ejercicio, es una necesidad. Y cuando la vives por ahí, y a
Y
veces
además tener un super cuerpazo, ¿no?
y además no es una necesidad física, es una necesidad física moverse, pero no el ejercitarse, porque el ejercitarse. Y ya me estoy saliendo del tema, tal vez, pero los gimnasios existieron desde hace 40 años. Antes, hace 40 años, la gente no iba a un gimnasio y no necesitaba un gimnasio. Entonces, a veces como mamá te mueves muchísimo y eso cuenta. Eso cuenta un montón. O sea, ¿por qué no lo cuentas? ¿Por qué no cuentas todas las veces que te agachas a besar a tus hijos? Eso es moverte. ¿Por qué no cuentas todas las veces que te sientas a jugar con ellos? Eso es moverte también. Entonces es como que ver el movimiento desde otro principio está bien. Y
De
sí.
disfrute para sentirte feliz y que nuestros hijos lo vean, ¿no? Me
Exacto.
muevo o elijo el ejercicio que tú quieras, no sé, el deporte, no sé, porque me hace bien, me hace feliz. Y quiero preguntarles a ustedes si, además de tu cuenta, que hay que seguir también. Creo que es importantísimo ir deconstruyéndonos porque, híjole, tantos años que hemos vivido con una sola narrativa, poco a poco tenemos que ir deconstruyéndonos y yo recomiendo, además de tu cuenta, algunas cuentas, pero yo quiero primero preguntarles si ustedes conocen alguna cuenta en Instagram o algún podcast que nos puedan recomendar para irnos llenando de información que sea mucho más respetuosa y hacia la diversidad de cuerpos y también para que nosotros también vayamos poco a poco haciéndonos conscientes de que existe otra manera de vivir.
Claro, ay, fíjate que voy a checar mi teléfono porque hay
Sí,
un.
yo les tengo algunas en lo que quieren ustedes. ¿Tú tienes alguna amiga?
No, solo, bueno, no, ahorita veo, no, como que Carla nos diga bien su cuenta, ¿no? Porque es la que ven en tu cuenta, donde pueden.
Tengo mi cuenta de Instagram, que no sé si van a poner ahí el link o no.
Sí,
También
lo vamos a compartir.
es www.carlamanzanilla.com, fácil. Y también estoy en Facebook, también como Coach Carla Manzanilla. Son mis tres cuentas. Y si se meten a mi página, que también se las voy a mandar a ustedes para que me digan, tengo como una micro guía como de cómo acercarte a estos principios del cuerpo. Es un libro que descargas fácil, es un mini librito que descargas, te metes a mi página y está. Y eso pueden hacer, y estoy trabajando con una amiga psicóloga también, un curso para julio de mamás, de esta parte de cómo hablar de tu cuerpo con tus hijos.
Ah, importantísimo. Que para las que nos sigan en Instagram, la cuenta de Carla es arroba car con K guión bajo mans. Así, las primeras cuatro letras de manzanilla, está súper fácil, para que la puedan seguir.
Y
Y,
mira,
ajá.
iba a decir, no, no, perdón, Dana,
No, no,
continúa.
adelante, adelante, Carla.
Porque estaba viendo aquí las cuentas que tengo. Por supuesto, Acuerpada, que ustedes seguro la
¡Oh,
conocen.
la amo!
Ella trae como un proyecto padrísimo que es una cosa
Corazón.
así. Me encanta. Y fíjate que, te digo, por desgracia empecé, bueno, no por desgracia, por azares del destino, y por mi experiencia, que eso es una muy buena enseñanza. Dije, es que en México no se están haciendo tantas cosas. Y empecé a seguir mucha gente en otros países y obviamente pues aquí en Estados Unidos y en Europa están haciendo un montón. Y luego empecé a descubrir Acuerpada y un montón de gente que trae un movimiento padrísimo en México que dices, ay, no inventes, o sea.
Yo aquí les tengo varias. Miriam Lara, la gorda feminista, la
Sí.
amo también, buenísima. La faccionista, no te pases pies. Y también Mariana Den Hollander, es buenísima, que ella habla de lo que vivió después de su cirugía bariátrica y de lo que se arrepintió. Está buenísima.
Raquel Lobatón, ¿ya la han oído?
No.
Raquel
¿Nos
Lobatón.
puedes repetirla otra vez?
Raquel Lobatón, así la encuentran. Ella es nutrióloga, trae toda esta parte de nutrición intuitiva, buenísima. Rocío Rodríguez es española, pero habla mucho de los trastornos alimenticios. Bueno, esas son como las de español. Tú ya dijiste unas. Hay una que se llama La Cuerpa. La Cuerpa.
Okay.
Así
Las
se.
estoy anotando para hacerles un post así con todas las cuentas, porque creo que eso es lo importante.
Dame chance y te voy a decir
Y me
una.
mandas más, las que tú quieras, porque eso es lo importante, tener también un papel activo en lo que vemos, lo que consumimos, y dejar de seguir estas cuentas que realmente pueden estar alimentando inseguridades en general. ¿Tú, amiga, tienes algo más que
¿Teníamos
compartir?
ganas? Sí. Y justo esa es otra. Si pueden hacer depuración de sus redes sociales, por favor. Por favor. A veces seguimos tanta basura. O sea, que nada más, en lugar de ayudarnos, nos desayudan un montón. Primero, si tienes un trastorno de la conducta alimenticia, es una de las cosas primeras que tienes que hacer. Deshazte de todas esas cuentas que te llevan a creerle a esa voz de tu desorden alimenticio. Desastre. Y si no tienes un trastorno en la conducta alimenticia, desastre de todos modos de ella, porque no te hacen bien.
Sí, y creo que a esto le sumo si alguien está pasando por este tipo de conductas, por estas voces que va más allá del querer, de las ganas, busquen ayuda profesional. Creo que Carla puede guiarlas para canalizarlas, para ver, porque esto no es es un problema de salud mental que pues, está impactando enormemente en nuestra sociedad, a nuestras niñas. Entonces, no es algo así como diríamos aquí, no son enchiladas, pues, o sea, creo que tiene una seriedad y una importancia que no podemos dejar pasar así como así. Por eso decidimos que Carla viniera a contar su experiencia. Porque esto pasa, así como hablamos con Diana de las muertes perinatales, así como hablamos estos temas, nos hacemos así como de, ay, sí será, o lo juzgamos, o ay, ya vieron, es que seguro fulanita
O
es
lo
anoréxica.
creamos, eso es lo más
Ajá,
fuerte.
o sea, se habla como entre chisme, que ahorita tenía mucho, me acordaba de mi hermano y mi cuñada, que ellos tienen este lema de del tráfico y del cuerpo de los demás no se habla, ¿no? O sea, porque son cosas. Ellos dicen del tráfico porque es impredecible y siempre que dices ya, y el cuerpo en los demás es cuerpo en los demás y no somos nadie para juzgar, ni señalar, ni preguntar. Es como, creo que volvemos a caer, Dana, no sé si estés de acuerdo, en la autocompasión y en la compasión y empatía por el otro, porque no sabemos qué chingados están pasando, qué tormentas están pasando, y creo que necesitamos, y por eso estás aquí hoy, Carla, para hablar de estos temas fuertes, dolorosos, crudos, pero que necesitamos darle luz para poder dar lo que nos toca como sociedad, como otros, y a los que están en una situación así, están experimentando una experiencia así, busquen ayuda, no están solas, no es, parece el fin del mundo, pero hay un caminito que podemos empezar a marchar, y Carla está aquí como sobreviviente de un TCA, y creo que pidamos ayuda, hablemos y seamos más solidarias. Y por eso estamos aquí. No sé si quieran decir algo más, Carla o Dana.
Pues, Tania, lo dijiste muy bien. Si hay alguien que esté sufriendo este trastorno, cualquier trastorno a la conducta alimenticia, primero, creo que ya lo dije, no es tu culpa. No tienes nada que disculparte. Que todo lo que hayas hecho, lo has hecho debajo de un trastorno. Y sé que puede haber mucha culpabilidad, sé que puede haber mucho dolor ahí. Y te abrazo desde aquí. Creo que cada una de nosotras tres te sentimos, te acompañamos. Y el siguiente paso es justo ese, buscar ayuda. Y a veces tu primera ayuda es tu familiar más cercano, tu amigo, tu compañero con quien puedes acercarte a hablar y después de ellos empezar a formar una red de apoyo profesional. Porque la recuperación es un proceso doloroso, es un proceso largo, pero vale la pena. Vale 100% la pena porque vas a estar en un lugar mejor, mucho mejor.
Sí, no tienes que pasarlo sola. Pues bueno, Carla, te agradecemos tanto el que hayas venido y hayas abierto tu corazón para nosotras y todas las mamás que nos escuchan. Nos encanta que tu voz le esté dando luz y le va a dar luz a muchas mamás, pero no solo eso, estoy segura que a muchas niñas y niños que están creciendo y gracias a que escucharon sus mamás este programa, también va a haber luz para ellos y es parte de tu gran misión y te felicito. Muchas gracias por escucharnos a todas. Espero que puedan seguirla. Síguenle, denle mucho amor en su cuenta y también síganos en nuestra cuenta de mommybreak.podcast en Instagram. Escríbanos qué otros episodios quieren. Por ahí tenemos uno o dos más antes de terminar la temporada. Pero pues muchas gracias por todo, amiga. Gracias, Tania. Gracias, Carla, por estar aquí. Y nos vemos el siguiente episodio. Cuídense mucho. Bye.
Gracias. Bye, bye.
Gracias por escuchar la segunda temporada de Mommy Break. Estamos muy contentos de que estés aquí. Todos los miércoles, prepárate un cafecito o una copita de vino para que escuches el nuevo episodio. Y si te gusta nuestro trabajo y lo que hacemos, por favor recomiéndanos con tus amigas y no se te olvide valorarnos con 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Nos vemos el miércoles.